Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. Hola, soy Caro y te doy la bienvenida a Rebelión. En este podcast cuestionamos, nos cuestionamos y permitimos que nos cuestionen. Este espacio es el espacio de las conversaciones difíciles porque si algo es difícil de hablar, con más razón hay que hablarlo. El tema principal de este episodio es ¿somos la generación de la banalización de las luchas sociales? No del cambio. Hay un trait muy particular en mi generación específicamente, la generación Z, que hace todo tan lindo para todo el mundo que se tilda de algo cruel el cuestionarlo o el señalarlo. Y es que todos hacen las cosas motivados por la empatía. Y no estoy diciendo que esté mal. Digo que es erróneo creer que las luchas sociales se trataba simplemente de ser empáticos y que el mundo cambiaría gracias a la empatía y nada más. Pero nuestra sociedad es un nudo gigante, miles de sistemas entrelazados para conformarla. Y para desatar este nudo gigante se requiere una cosa, pensamiento crítico. El pensamiento crítico es crudo y se necesita este sentido de estrategia para estar librando el sistema. La empatía es necesaria en todos los análisis políticos. Absolutamente sí, estoy de acuerdo. Pero no podemos dejar que el lado emocional sea nuestra única lámpara en esta neblina que llamamos sociedad, que llamamos mundo. No puede ser nuestra única lámpara. Es el pensamiento crítico y la capacidad de desprendernos de nuestros sentimientos y de nuestra propia perspectiva. ¿Por qué? Porque hay una bigger picture. Hay algo más allá de lo que simplemente nos pasa a nosotros, lo que simplemente vemos en nosotros, en nuestro día a día, o lo que a nosotros nos gustaría. Esta capacidad de decir, ok, puedo despersonalizar la situación, puedo ponerme estas gafitas de un pensador crítico, lo que nos va a guiar a las conversaciones que posteriormente nos motivarán acciones necesarias a favor de nuestras luchas y, ¿por qué no?, del mundo que buscamos y yo opino del mundo que merecemos. Estar de lleno en un análisis político es crudo. Ajá. ¿Y sabes qué? Se siente como jugarle al abogado del diablo. Pero ojo. Escucha qué dije, estar de lleno en un análisis político, no el compartir una historia, no el compartir noticias, no el darle retweet a cosas, no el comentar cosas en YouTube. No el compartir un link a un video de YouTube con un emoji de un corazón roto. Un análisis político. Realmente se siente como estarle jugando al abogado del diablo, sobre todo si eres Gen Z. ¿Por qué? Porque es algo que ya he hablado un par de veces en las páginas, en las redes sociales de Rebelión, y sí he dicho en episodios pasados en el podcast. Por si no nos sigues en redes sociales, estamos @r.r.rebelión. Y bueno, ya, volviendo ya un poquillo de promoción. Volviendo, ¿por qué? Porque mi generación, lo estoy diciendo de mi generación, y es algo que ya debería traerse sí o sí a la mesa, es que han creado un nuevo orden, una nueva identidad en la cual encajar. Actualmente se tiene esta idea de que hay dos bandos, existen dos bandos, ¿cierto? Los chicos modernos, jóvenes, el futuro, progresistas, revolucionarios y pues los conservadores, blancos, burgueses, todo esto. Pero bueno, esta idea, en vez de haber roto esta caja que nos encerraba, que nos hacía pensar todos iguales, que nos hacía evitar hablar, cuestionarnos, señalar, criticar, ¿no? O sea, que se supone que era para liberarnos, para expresarnos, para permitir ver más allá. Pues no. Se convirtió en dos cajas exactamente iguales, con características distintas, pero al final cajas y al final se tiene que cumplir con las características, si no, ¡pum!, te sacan de la cajita, ¿sabes? Entonces, esta idea fue de, ok, bueno, a los conservadores les gusta esto, nosotros vamos a hacer esto. A los conservadores les molesta esto, pues justamente vamos a hacer eso. Los conservadores dicen esto, pues nosotros decimos lo contrario. Los conservadores hacen esto, nosotros vamos a hacer lo contrario. Los conservadores promueven esto, nosotros vamos a hacer lo contrario. Y perdón, pero hacer lo contrario de lo que hacen los conservadores no es pensar por ti mismo, no es algo revolucionario y no tiene nada que ver con ser, incluso como se promueven, ser más inteligentes que los conservadores, ni más mente abierta que los conservadores. Eso no es cierto. Esta sociedad está mucho más polarizada que antes. Hoy por hoy, las personas están obsesionadas con el microlabeling y también crearon una identidad de todos los movimientos políticos que según siguen. Todo forma parte de su identidad. Todo tiene un título. Todo está categorizado al punto de solo preguntar, ok, bueno, pero ¿qué pasa si estamos mal? ¿Qué pasa si todo este tiempo hemos estado mal? ¿O qué pasa si tus buenas intenciones no son suficientes? Eso, esa simple pregunta es suficiente para tildarte del bando contrario. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ahora tenemos un nuevo orden como jóvenes. Los conservadores dijeron que todo esto era el modelo que se tenía que seguir, pues nosotros también tenemos nuestro propio modelo. En vez de liberarnos de las cajas, en vez de pensar más allá, en vez de hacer un nuevo razonamiento, no. Tenemos exactamente lo mismo que aquel bando, que aquellos conservadores que tanto criticamos, nosotros tenemos lo mismo, solo que con otras calcomanías, con glitter, con otras palabras, con esto. Pero es exactamente lo mismo. Igual hay pensamientos cultistas, igual hay pensamientos sectarios, igual ¿cómo se llama? Idolize, como quiera tienen ídolos, como quiera tienen verdades absolutas, piensan en blanco y negro y como quiera les gusta tener lemas y lemas y lemas a seguir y también piensan que las preguntas equivalen a discurso de odio y no les gustan los desacuerdos ni las conversaciones difíciles. ¿Y les sorprenderá? Tal vez no, pero también esta generación tiene causas, tiene comunidades y tiene temas que considera sagrados y prohibidos de tocar con deditos de cuestionamiento. Es exactamente lo mismo, nada más que de colores, nada más que con más glitter, nada más que más liberados según ellos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el mayor problema con todo esto? El mayor problema es que las personas creen que por hacer X y Y, acciones cero acciones pensadas críticamente, cero acciones pensadas con una meta y que no tiene ningún impacto real, ya son, número uno, buenos. Porque sí, sí estamos divididos, es momento de admitirlo, en de que los conservadores son malos y nosotros somos los buenos de la historia. Es la verdad. Y número dos, que ya son cara de un movimiento social y la peor. Número tres, creer que eso que hacen es haber hecho lo suficiente por las causas que dicen defender y representar. Y me da una pena decirles que la cúspide de la revolución social no es hacer lo que a los conservadores no les gusta. Y no es hacer este activismo tan banal y performativo. Tampoco. Yo sé que esto va a ser de que, wow, no puede ser. No es cierto. Yo espero que esto ya sea algo que, en lo que no estoy sola, pero el activismo, el cambio social, la revolución, si así lo quieren llamar, no es el tenerles lástima a las personas oprimidas y mucho menos protagonizar el dolor de los demás. Y ante este tema, te voy a dar tres incómodos ejemplos. El primero, la llamada libertad sexual de las mujeres. Por siglos, las mujeres fuimos castigadas porque sexualizaba nuestra existencia, así es. Castigadas por las acciones y pensamientos de terceros, también reinaba el pudor religioso y pues ya sabemos lo que la religión piensa y pensaba de las mujeres. Entonces, es obvio que la autonomía sexual de las mujeres era necesaria, era nuestro derecho. Pero ¿qué pasó en el camino? La gente hizo que la lucha por la autonomía sexual de las mujeres fuera una epidemia de sexualización y objetivización masiva. Diversificaron los medios y las maneras en que las mujeres pueden convertirse en un producto. Un producto que pueden tener a costo o que muchas veces se puede dar totalmente gratis. Hoy tenemos nuevas dinámicas de prostitución, esquemas de subordinación sexual en línea, nuevas formas de abuso emocional y sexual a las mujeres disfrazadas de progresismo sexual y social, un riesgo enorme a la integridad de las adolescentes por lo normalizado que está el soft porn y una fijación enferma por ser sexualmente deseable. Pero son cosas que a una sociedad conservadora no le gusta, quisiera censurar y que tiempo atrás se hubieran prohibido y criticado. Bueno, entonces, bajo este mismo razonamiento, entre comillas, es de, ok, pero como nosotros somos lo contrario a los conservadores, como nosotros somos los buenos, no las criticamos, las celebramos, apoyamos, promovemos y hacemos todo esto, pensando que es progresivo y empoderante. Pero si nos hacemos la pregunta, ok, toda esta sexualización, objetivización masiva, ¿qué nos deja? ¿Qué sistema destruye y cómo? ¿Cuál es el poder exactamente que tenemos? No la ilusión de poder, el poder real que representamos. Ninguno. Porque se saltaron la parte crítica y dura del movimiento en donde nos damos cuenta que tener libertad de elección y poder sobre nosotros mismos no es igual a tener poder sobre el sistema. Somos libres de elegir, pero ¿somos libres del sistema que ya fabricó las opciones de las que podemos elegir? No. Si seguimos dentro del sistema, no tenemos ningún poder frente a él. Mujer que reproduzca y multiplica el sistema, aunque sea por decisión propia, aunque sea por placer y deseo propio, no hace ningún cambio por nosotras. No es crítica, no es reclamo, no es menos, no es un juicio, y no lo digo en un tono de combate, simplemente estoy diciendo no lo es. No es algo feminista, no es algo poderoso, no es algo que cambie nada, no es algo revolucionario y no es nada que aparte de de un, vaya, no es nada aparte de nuestra participación, pero esta vez una participación no forzada, sino deseada en el patriarcado. Simplemente es una participación con muchas ganas y más innovadora en el patriarcado, pero realmente no aporta nada a nuestra verdadera liberación del sistema patriarcal y repito, no tiene nada de malo que no sea así. Nada. A lo que me refiero con que no tiene nada de malo es que si hay una mujer que no es feminista, no pasa nada. Es peor fingir que lo eres que el no serlo. Y esto es a lo que me refiero. Las personas le tienen tanto miedo al no ser algo de esto, no ser un ista, un progresista, una feminista, un lo que sea. Le tienen miedo. ¿Por qué? Porque el no serlo significa que dijimos del otro bando, del otro lado. Por esto se aferran tanto y tanto a estas etiquetas. Para ellos son etiquetas, pero no lo son. No es una identidad, no es una personalidad, no es un sentimiento, es un movimiento político. Eso es lo que sí es malo. Banalizar todo un movimiento. El decir, ok, no estoy encajando en lo que se supone que este movimiento es, pues no importa, nada más agarro la palabra, me la pongo y pues hago que esta palabra encaje en mí, yo no en esa palabra. Y pum, ya soy la más feminista, feminasti, femininja, lo que sea. Pero eso es lo que hoy por hoy estaba analizando y perdón, pero ridícula, ¿sabes qué? Whatever. El punto es que, que estaba analizando los movimientos y eso es lo que sí es malo. Es otorgarle crédito o peso político a algo que no lo tiene. ¿Por qué? Porque las razones que lo hacen, además de ser banales, como ya nos hemos dado cuenta, y además de estar. Es que se me haría una palabra muy fuerte decir, ay, está insultando un movimiento, porque sé que muchas veces no se hace con una mala intención. Así que, digamos, lo están haciendo en nombre de una egolatría, ¿sabes? De hacerlo por imagen, por algo es algo tan performativo. Se siente algo tan performativo, tan repetitivo, hacerlo todo por la estética. Por esta idea de que como soy joven, como soy parte de esta generación, pues tengo que ser algo de esto, entonces escojo esto y lo hago así de que, ¡pum!, una medalla, una insignia bonita en mis redes sociales. Y no hay argumentos detrás, no hay argumentos detrás del apoyo, no hay argumentos detrás de las acciones que se supone que llevan después de el que ya dices, ok. Ya estoy dentro de este movimiento y no hay algo que esté dentro de ningún parámetro político feminista. Pero decir esto y preguntar qué no hacer de la aprobación sexual una meta en la vida de las mujeres es reforzar las herramientas del patriarcado. O sea, ¿qué no haciendo todo esto estamos poniéndonos en riesgo y estamos apoyando el sistema usando sus medios? No, esto es tildado de extremismo, de radicalismo, conservadurismo, de poco sororo incluso, y de que sacas un feministómetro. Y el empezar a decir de que, ok, se me hace que hay personas, hay chicas que están en este movimiento y no son feministas. Ahí, wow, estás sacando el feministómetro, ¿verdad? Estamos hablando de un movimiento político. No se trata de validar a nadie, ni de aprobar a nadie, ni de por empatía, entre comillas, decir, ay, ¿quieres ser feminista? Sí, claro, bienvenida. Claro que eres feminista. No importa qué hagas, no importa qué promueves, feminista, feminismo, sí, full, 100. No, es algo que requiere análisis y sobre todo conciencia. Y agregando a la fórmula consistencia con lo que pensamos, promovemos y hacemos. No es que tenga feministómetro, es que el feminismo tiene características, tiene razones, tiene metas, tiene cuestionamientos y planes de acciones delimitados por su marco sociopolítico. Es ridículo que una idea feminista tan elemental como el sistema patriarcal influye en las decisiones de las mujeres sea tildado de extremista o de radicalismo o de que sacas el feministómetro. Si el feminismo tiene un feministómetro, todos los movimientos, incluidos los artísticos y los filosóficos, tienen un termómetro para medir qué tanto te apegas a sus características para que puedas decir que lo sigues y que formas parte de ese movimiento, porque de eso se tratan los movimientos. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo darte cuenta que de hecho no quieres la deconstrucción del patriarcado, que quieres que se te acomode para participar más pacíficamente en él. O que, de hecho, te das cuenta que no estás a favor de los fines del feminismo. O que, de hecho, no eres feminista, así de plano. Solo eres alguien a favor de la cultura y la libertad de nuestra época. Y está perfecto. Escucha, está perfecto. Lo que está mal es creer que el movimiento se trata de una imagen, de una personalidad, de lo que sería lo contrario a lo que a los conservadores no les gustaría, ¿sabes? Y lo que está peor es creer que las cosas que haces y apoyas son acciones suficientes para llevar la lucha a su destino. Pensar que el simplemente ser empáticas y validar a todo el mundo ya es lo suficientemente impactante para estar apoyando el movimiento y apoyar al mundo. Los movimientos políticos son complicados, son profundos, son incómodos, son crudos y desgastantes. No son equipos ni son un club, ¿ok? No somos el club de fans de nadie. Son movimientos políticos. Tan simple y a la vez tan complejo como eso. Movimientos políticos. El segundo ejemplo incómodo es el caso de esta chica, Jessica Fernández, que es haber hecho del dolor entretenimiento y sentirse salvadoras. El caso de Jessica Fernández, si no conoces a Jessica, es una creadora de contenido que su negocio, porque sí, es su negocio, es utilizar historias de dolor y opresión como shock value y entretenimiento emocional a las personas. Hay mucha información la cual analizar de ella y de su plataforma, pero este no es el episodio. Por el momento nos enfocaremos en una de sus piezas de contenido en específico para este ejemplo, que es el video de la historia de Kenia Cuevas, una persona transicionada que hoy por hoy es activista por los derechos en su comunidad. ¿Qué hizo Kenia? Pues fue al podcast de Jessica Fernández a contar su historia de abuso y de violencia como persona número uno de clase socioeconómica baja y número dos como persona transicionada en México. Es una historia muy fuerte, pero es real. Es la realidad de muchas personas de su comunidad. ¿Qué hizo Jessica y su público? Porque vamos a hacer una pausa aquí. Sí, ya van a decir, oh my God, ¿se va a poner otra vez como ahorita? Sí. Jessica Fernández, aunque es una crítica muy válida hacia ella, también hay que recordar que el público, su público, las personas que la siguen, también hicieron crecer su plataforma. La hicieron ganar dinero de ello y también estuvieron siendo partícipes de esta práctica de banalizar, objetivizar y básicamente burlarse del dolor y la opresión de las personas. ¿Qué hicieron Jessica y su público? Llorar. Es todo. Su activismo empieza y termina sintiendo lástima y shock por las personas y sus historias de opresión. Es un ¡wow! Esta historia tuya me está haciendo llorar tanto que estoy tan triste. Definitivamente estoy haciendo activismo llorando y compartiendo esto en mis historias de Instagram con un corazón roto. ¿Se dan cuenta?
cómo siguen objetivizando a las víctimas, las hacen medios y centro de su lástima, mientras que se hacen pasar porque los más afectados por las historias de dolor de alguien más son ellos, y sienten que su lástima y dolor al escuchar a esta persona fue lo más revolucionario del mundo. Es más, hasta es un favor para la persona, en este caso Kenia Cuevas, que estaba hablando y que, ay, si todos sentimos tanta lástima y pena por ella que, wow, somos el cambio. Hay algo muy incómodo de todo esto, de lo que hoy ya estamos hablando y tenemos que hablar, que es la empatía no es algo político. La política requiere empatía, ya dijimos que sí, pero la empatía por sí sola no es una acción política. Qué bueno que te sientes mal por los demás, pero eso no es hacer nada y menos pertenecer a un movimiento político y menos estar haciendo algo bueno, entre comillas, por una persona. Y es peor cuando esto lo subes un nivel más y rayas en lo que ya dijimos que es la egolatría. Sea consciente o inconsciente, pasando este mensaje de que eres un ser tan importante que tus meros sentimientos y minutos de atención a una causa, a una historia, son suficiente activismo. Ajá. O sea, esto es... Todo se trata de mí. Todo depende de mí y yo soy la cara. Sea porque realmente hay una empatía muy auténtica o porque realmente estamos motivados por este, por este mismo orden de que si es que tenemos que hacer esto, tenemos que pensar de esta manera, tenemos que apoyar a estas personas. Nosotros sí le hacemos caso a estas personas, a estas comunidades, a estas cosas, pero es exactamente lo mismo. Es una banalización. Ya no de un movimiento, de la historia de violencia de una persona. Muy bonitas lágrimas, imágenes compartidas, historias y retweets en Twitter, qué chidos, muy, muy revolucionarios y todo, pero ¿qué onda? Y las preguntas, y las conversaciones, y las acciones. O sea, en este caso, en este único caso de Kenia y Jessica, nada más de este solo video, pudimos haber sacado como 10 temas de cuestionamiento político. Primera idea, ¿por qué la feminidad está sexualizada y objetivizada al nivel de ser siempre un producto al servicio de los varones? Número 2, ¿por qué los varones son los mayores compradores de personas? Personas que no ven como humanos. Y los mayores productos siempre tienen que ver con la feminidad. Ojo, productos entre comillas, porque son personas. Pero estos compradores los ven como productos. Pregunta número 3. ¿Por qué nuestro sistema económico orilla a personas en situación de precariedad? De precariedad económica y social a venderse y exponer su integridad. Pregunta número 4. ¿Por qué el gobierno, con pleno conocimiento de estas zonas y de estas prácticas, no interviene con ayuda social, con ayuda económica, con atención de salud para los pobladores de estas zonas? Y estos fueron los que se me ocurrieron así. En este tema hay más que solo la transición de las personas que tiene que ver con su clase social y su color de piel. Digamos. Quinta pregunta. ¿Por qué el sistema está hecho para alimentar el concepto de estatus? El estatus que das a la empresa o al establecimiento como si los empleados fueran adornos. ¿Por qué en un país con minoría de personas de piel clara son la mayoría de clase alta? ¿O nos podemos ir todavía más a fondo y hacer una séptima pregunta? ¿Por qué si no existe el género, equiparamos el gusto que las infancias tienen por cosas malamente llamadas de mujeres con ser mujer? O todavía más al fondo, ¿por dónde se empezaría a cortar el ciclo de violencia en una zona donde intersectan la clase económica baja, el color de piel morena y la cultura de los grupos delictivos? Novena pregunta. ¿Cuántos hombres que consumen personas, sean mujeres, hombres homosexuales o chicas trans, están en un matrimonio monógamo y lo hacen sin el conocimiento de sus mujeres, a las que ponen en riesgo de enfermedades de transmisión sexual? Porque las cifras de mujeres monógamas de una edad madura y que no han tenido ninguna otra pareja más que su esposo con enfermedades de transmisión sexual son alarmantes. ¿O podríamos ir a un espacio mucho más radical y preguntarnos hasta qué grado los civiles varones son responsables del poder de las actividades de los grupos de narcotráfico y venta sexual de personas, por no decir tráfico de personas como tal? Ellos son los que mayormente consumen el mercado sexual de personas, de todos los sexos y las edades, y los que participan y reclutan en sus actividades. Ellos son quienes nos ponen en riesgo a todos, todos, personas de todos los sexos. Ellos en específicos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Qué conversaciones vamos a tener respecto a esto? ¿Viste? Nada más de este ejemplo, 10 preguntas de temas diferentes, todos temas que intersectan en una sola cosa que Kenia dijo. En una. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que hizo Jessica con esta enorme plataforma, con este enorme número de seguidores? ¿Y qué hicieron esos miles, cientos de miles de seguidores? Nada. Llorar. Ay, qué triste, ¿a quién le pasó esto? Compartamos y listo, sigamos con nuestras vidas. ¿Qué onda? Esta chica trans hizo algo tan valioso que abrió una caja de Pandora para sacar temas tan importantes. Nada. Lloremos y simplemente hagamos como que nos sentimos mal. Sí, somos aliadas de la comunidad trans y listo, vámonos. ¡Wow! Y no estoy diciendo que no podamos sentir empatía, que no podemos llorar. Lloremos. Compartamos en Instagram. Ajá, démosle más alcance. Respetemos los pronombres y ya hicimos un chingo, según el alterado y banalizado sentido de lucha política, ajá. Pero llevémoslo todavía más allá y seamos críticos. Ambas cosas se pueden hacer, se los juro. Nada es exclusivo ni excluyente del otro. ¿Quieres compartir en Instagram? Compártelo en Instagram. ¿Quieres llorar y compartir? Ponlo. Mi queja no es que lo hagas. Mi queja es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres llegar con eso? ¿Y por qué no haces la parte que realmente es importante, esencial, del cambio que se supone que quieres hacer? Porque si nada más haces este activismo performativo, ¿qué cambiamos? Nada. ¿A quién incomodamos? A nadie. Y al sistema, menos. Todo lo que vivió Kenia, en este ejemplo, se siga tomando como wow, qué tema tan tabú, qué tema tan choqueante. Eso no debería pasar, ¿eh? Y pum, te vas. Nada. ¿Esto qué hace? Se sigue repitiendo hasta con más fuerza. Pero X, banderitas de la comunidad trans por todo el perfil, corazones y es todo. Nada. No hemos hecho nada. No hemos ayudado a la comunidad trans. No hemos ayudado a nadie. A nadie con absolutamente nada de lo que el activismo performativo y la banalización de las causas, de las historias de violencia, trae. No hemos hecho nada con nada de eso. Pero bueno, espero haya quedado claro el primer y segundo ejemplo, porque pasemos ya al tercero para cerrar este episodio. El tercer ejemplo es las mujeres queriendo protagonizar la lucha por las asesinadas. Sí, las marchas y campañas que se hacen en contra de la violencia o feminicidios que sufrieron niñas, adolescentes y mujeres son por ellas. Porque nuestro sentido de comunidad es con ellas. Es algo que yo sé que en este momento me vas a decir, ay, Caro, es obvio. Pues no es tan obvio. Nuestro sentido crítico y político como feministas se supone que nos hace entender que un sistema, este sistema que gesta violencia hacia nosotras, nos incluye y nos impacta a todas. No importa la raza, no importa la religión, no importa la clase social, ni el color de piel, no importa. Y que todas las mujeres son potenciales víctimas todos los días, en cualquier momento. Es verdad, es muy cierto. Sin embargo, cuando se trata de ellas, de las mujeres que nombramos como víctimas, es por ellas y para ellas. No tiene que ver con nosotras, con las potenciales víctimas. No tiene que ver con nadie más. Tiene que ver con ellas. Pero no. Les encanta poner un "hoy fue" nombre de la víctima de feminicidio. No mencionaremos ninguno por respeto e insensibilidad al tema. Pero es un lema de "hoy es un hombre, coma, mañana puedo ser yo". Por favor, comparte. O están poniendo sus fotos en carteles ficticios de desaparecidas o de noticias de asesinadas, que de nuevo son ediciones, son ficticios, ignorando completo el foco de la lucha para compartir dibujos estéril que hicieron otras chicas que vandalizan la lucha. No es de nadie más. No es de nosotras las potenciales víctimas. Es de ellas. Son marchas por ellas que acaban de asesinar y que acaban de violentar. ¿Qué clase de práctica política hay en ver que acaban de asesinar a una mujer? Que el sistema está arreglado para no darles justicia. Para, es más, ni justicia, no darles la protección que merecían. Y a alguien se le ocurre decir, esto es sobre mí y sobre lo que me podría pasar. Nada, no hay nada de práctica política, ni siquiera de prudencia. No hay nada de eso en esa acción. Nada. Todo lo que hay es actividad en redes sociales y la proyección de su ego en escenarios para que ellas son... Para ellas esto es hipotético, es ficticio, pero para estas mujeres a las que se supone que estamos nombrando, por las que estamos saliendo a marchar, fue una realidad. Y para las familias que están acompañando en esa marcha, es una realidad. ¿Cuál es el problema? Aparte de la falta de respeto y de las ganas de protagonizar, ¿cuál es el problema, aparte de eso, que lo hacen pasar por algo feminista? Familias enteras sufriendo la desesperación de que le desaparecen a una hija, no hay respuesta, no avanza la investigación. O que tienen el feminicidio de su hija en días recientes, nadie les contesta. La procuraduría, otra vez con inconsistencias. Y pues, ¿qué pasa? Ah, pues déjame digo que de hecho podría ser yo, persona completamente, que no tiene nada que ver con el tema, mujer, que estoy totalmente sana y salva ahorita en este momento. Y pues me estoy movilizando porque yo podría ser la siguiente. No por ella, no me estoy movilizando por ella, me estoy movilizando por mí, de que hipotéticamente fuera yo. Con madre, ¿no? Con madre ese sentido político y de comunidad feminista, ¿eh? Todos estos ejemplos, sobre todo este último, son el epítome de la banalización y la falta de respeto a las luchas políticas y a las historias de violencia e injusticia para las personas. Y son prácticas que no son solo comunes, sino tomadas como la norma de nuestra generación. ¿Somos realmente la generación del cambio? Preguntémonos otra vez qué cambio hicimos. hacer del interés del cambio, entre comillas, la personalidad aceptable y el epítome de la conciencia, claro. Porque alguien que no se preocupa por estos temas, pues es expuesto a, les gusta aceptarlo o no, a críticas sociales. Pero los critican, ¿quiénes exactamente? ¿Qué derecho les da a criticar a alguien que no se interesa por estos temas? Porque los que se supone que están interesados solo fingen estarlo. Solo sienten que hacen un favor o un servicio a la lucha posteando en redes sociales, pero no hace nada. Funan a personas conservadoras o ignorantes en temas cuando son lo mismo, pero con diferentes estéticas, diferentes aesthetics y repitiendo lo que ven en posts cortos en Instagrams y ahora TikTok. Este episodio es 100% una crítica, pero también tiene la intención de invitarlos a que esto cambie para bien, para así hacer un cambio, para así estar involucrados o para por fin aceptar que no les interesa hacer ningún cambio y dejen de manchar el legado. Las metas de las luchas políticas y las historias de opresión, de violencia y de injusticia de muchas personas. Espero se haya tomado como lo que es, una plática que analiza las acciones con un lente político y no con un lente personal. Y de nuevo, me gusta este ímpetu que tiene la generación, mi generación, pero sí debemos de estarnos cuestionando qué está pasando, que estamos polarizando todo demasiado y que estamos creando, justo como a las personas que criticamos, una identidad de temas que realmente no sabemos absolutamente nada. Y pues hasta aquí es este episodio. Gracias por llegar hasta aquí, Rebelde. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Rebelión. Te recuerdo nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok, Instagram, Facebook e incluso Tumblr como @r.r.rebelión. Y yo estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok con mi username personal, @carohablando. De nuevo, te agradezco por llegar hasta aquí. Realmente espero que mi mensaje haya llegado justo como intencioné que llegara. Y espero que entre toda esta emoción que tengo al estar de regreso a este espacio y de platicar contigo, no me haya revuelto tanto y no te haya confundido. Y bueno, que sepas que todo está hecho con mucho amor. Y bueno, ya de paso te invito a mi segundo podcast, que es Fábrica de Mariposas. Igual lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y Amazon Music, Ambos están en todas las plataformas que ni te imaginas. En todas estamos disponibles. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo y espero nos escuchemos en el siguiente episodio de Rebelión. ¡Chao!
Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.